Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Amén. Me gustó más la presentación del primero. No les doy duro, yo les doy con amor, pero les doy con la palabra. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. No nos vamos a quedar aquí 3 horas. Pero 2:50, sí, dice el pastor. Bueno, para mí es un honor, es un privilegio el poder compartir la palabra con ustedes. Hace meses, varios meses que no lo hacía. O sea, comparto lo que es generosidad, pero no tomo el tiempo para preparar y poder compartir con ustedes de parte del corazón de Dios. Y yo creo que estamos viviendo tiempos un poco complicados, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos que tenemos cosas que enfrentar, ¿sí? Y lo que quiero hacer hoy día es presentar qué dice la Biblia acerca de esas cosas, cómo podemos comportarnos, qué podemos hacer. ¿Están bien? ¿Están conmigo? Entonces, aprendemos juntos. Amén. Vamos a orar primero. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta posibilidad que nos das de escudriñar las Escrituras, de ver en tu palabra aquella buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Gracias porque a través de ella aprendemos, Dios. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro. Tú eres el que nos enseñas. Tú eres el que nos guía a toda verdad, y la verdad es Jesucristo. Así que creemos que en esta mañana tú tomas el control. Tú hablas a través de mí. Lo que yo pueda estar diciendo no soy yo, eres tú. Ministrando nuestros corazones, revelándonos. Y dándonos a conocer esa poderosa verdad que es la esperanza que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ¿listos para 3 horas en adelante? Amén. ¡Qué bueno! Gracias, Heine. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy se llama Para ti debe ser diferente. ¿Debe ser diferente lo que enfrentemos? Porque mi pregunta ahorita que estamos terminando este año 2023 sería, ¿estás esperando algo todavía en este corto mes que queda? Porque ya no nos queda mucho, nos queda días, ¿no? Pero ¿estás expectando algo? ¿Estás esperando algo? O también, ¿qué expectativas tienes para el 2024? Se nos avecina un nuevo año con 12 meses en los que podemos esperar algo de parte de nuestro Dios. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás creyéndole a Dios que puedes tener en este año 2024? Así que vamos a ir a ver qué es lo que pasó con el pueblo de Dios, con una parte del pueblo de Dios, y en qué eso está, no repercutiendo, sino qué significa eso como una imagen para nosotros, para la iglesia de estos tiempos, en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a ir por puntos para que no nos perdamos, para que más o menos tengan una idea, y les voy a hacer un recuento de una historia. El primer punto, o bueno, la primera parte se llama Un pueblo de Dios derrotado. Y ustedes conocen, aquí estoy hablando acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en este caso específicamente de la tribu de Benjamín. Ustedes saben que cuando Moisés salió, habían tribus, conocen todo eso, habían 12 tribus. De todas esas 12 tribus, una fue elegida para ser, digamos, la representante de Dios, y esa era la tribu de Benjamín. Para esa tribu de Benjamín, Dios les dio un rey. El pueblo pidió y Dios les dio ese rey, y ese rey era el rey Saúl. Ahora, los que conocemos la Biblia, los que hemos leído la Biblia, sabemos el proceder de ese rey Saúl. Pero no vamos a quedarnos en eso. Vamos a quedarnos en el hecho de que ese pueblo, esa tribu de Benjamín, estuvo pasando por una situación complicadísima. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ir conmigo paso a paso por los versículos. La historia esta está en Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13 y 14. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 5, si ustedes me acompañan. Dice, los filisteos, primera cosa, ¿recuerdan a los filisteos? ¿Tienen idea de quiénes eran los filisteos? Muchos tenemos la idea simplemente, filisteos, Goliat. Pero ¿saben que no era eso solamente? Los filisteos eran varias ciudades, varios pueblos que se unían para estarle dando y dando y dando guerra al pueblo de Dios. O sea, no fue una vez, no fue dos veces, fueron infinidad de veces en diferentes, con diferentes personas. Ahí estaban los filisteos, ¿correcto? Ahora, también los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Una vez más. Contaban, miren, me gusta la Biblia cuando te habla específico, te da datos específicos. Y tú dirás, ¿pero para qué? ¿Qué me interesa? Es que hay cosas que cuando tú las lees, te vas a ir dando cuenta del por qué escribió Dios esto. Contaban, o sea, el ejército de los filisteos contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Imagínense cómo describe la palabra de Dios al ejército de los filisteos, al enemigo. Dice, avanzaron hasta Micmas, al este de Bedabén, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Eran sus enemigos también. Y Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, ¿qué dice ahí? Temblaba de miedo. ¿A quién te hace memoria? ¿A quién te da idea esta historia, este relato? ¿De quién piensas tú cuando leemos esto? Asediado, asustado, temblando. No, de la actualidad. O sea, estoy haciendo una similitud. Ese pueblo de Dios en ese tiempo que estaba enfrentando a un ejército que menciona ahí de 6,000 hombres, 3,000 carros y todo lo demás que está mencionando, estaba haciendo asustar al pueblo de Israel. En estos tiempos, ¿quién está así asustado, escondiéndose, avergonzado, no tomando el lugar que tiene que tomar? La iglesia. ¿Sí? Y a eso va mi enseñanza hoy. No es tiempo de escondernos, iglesia. No es tiempo de ocultarnos. No es tiempo de ser submarinos. ¿Saben ustedes que son submarinos? Mi esposo siempre comentaba eso. Es que nadie sabe que eres creyente hasta que sales. O sea, eso pasa con los submarinos, ¿no? Nadie sabe que el submarino está hasta que sale a la superficie. Y la iglesia, muchas veces nosotros nos comportamos así. Somos submarinos. Somos, aleluya, gloria a Dios, amén, yo sé, yo esto, que el otro, en la iglesia, afuera. Cuando se te presentan circunstancias, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué vas y qué haces? Ahora, no estoy diciéndoles todo esto para condenarlos, estoy diciendo todo esto para llamar nuestra atención. O sea, pasamos por crisis. Vamos a enfrentar crisis porque se viene no solamente la sequía, se viene la recesión, se viene la guerra, se viene, o sea, infinidad de cosas fuera están viniendo y están acampadas delante de nosotros, la iglesia. Sin contar los problemas personales que tú puedas tener, que también están acampados ahí delante de ti. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué estás haciendo? Ojo, estoy llamando su atención, no los estoy condenando. Continuemos. En el mismo capítulo, versículos a partir del 15, dice, Saúl, el rey, porque era el rey, pasó revista a los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. ¿Se dan cuenta ese paralelo? El ejército de los filisteos, 6,000 hombres, 3,000 carros, un ejército como la arena del mar. El ejército de Dios, 600 hombres. Ustedes dicen, podemos pensar, mejor dicho, estaban fritos, pescaditos. ¿En lo natural? Claro que sí. Continuemos. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. O sea, no sabemos cuánto tiempo estuvieron los filisteos acampados frente al pueblo, a la tribu de Benjamín. No sabemos, no dice la Biblia, no da ese dato. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estuvieron un tiempo ahí. Continuemos, versículos 17 y 18. Del campamento filisteo, o sea, más aún, del campamento filisteo salió una tropa de asalto, unos SEALs, lo que vemos ahora, los SWAT, o sea, más fuertes, más aguerridos. Y dice acá, una tropa de asalto dividida en tres grupos. O sea que no solamente estaban acampado el ejército delante de ellos, yo creo que fastidiándolos, yo creo que hostigándolos, yo creo que instigándolos, tú estás perdido, tú no sirves para nada. Yo creo que eso, además de eso, les mandaron una tropa para que los saquee. Y dice acá que fueron por tres flancos. Dice, uno de ellos avanzó al camino de Ofra hacia el territorio de Sual, otro a Bet-Jorón, el tercero por la frontera del valle Seboín en dirección al desierto. O sea, lo que nos interesa acá es que por tres lados, aparte de los que estaban acampando delante, por tres lados vinieron a atacarlos. Y ellos, dice la palabra, que ellos venían y los saqueaban en su propio territorio. Esos filisteos venían y les robaban en su propio territorio, les quitaban sus cosas en su propio territorio. ¿Te hace acordar de alguien? Continuemos, versículos 19 y 20. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero. ¿Por qué? Porque ¿saben qué ocurría? En Israel, en la tribu de Benjamín, no había ninguna persona que trabajara con el hierro porque ellos no estaban adelantados. Los filisteos sí se habían avanzado en el conocimiento del hierro y tenían herreros. En cambio, los del pueblo de Dios, de Judá, de Benjamín, perdón, ellos no tenían conocimiento de trabajar con el hierro, solo se quedaron con el bronce. O sea que los filisteos los habían avanzado, les tenían ventaja. Y al tener esa ventaja, les prohibían que tuvieran armas. Miren qué dicen, todo el territorio no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel, ¿qué dice? Dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hosas. ¿Se imaginan? En su propio territorio, los enemigos que vengan y les pongan condiciones, que les prohíban algo, que dependan de ellos, ahí no queda la cosa. Los versículos 21 y 22 dice, por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. O sea, todavía les cobraban. Imagínense ustedes, en su propio territorio, los filisteos, sus enemigos, por pasar a que les afilen sus instrumentos de la brasa, les cobraban. ¿No te parece algo? Si tú te pones a ver ahora la historia, tú dices, qué ilógico, o sea, ¿cómo podían? Era el pueblo de Dios al cual Dios había sacado con grandes prodigios, milagros, maravillas de la esclavitud. ¿Y cómo podían ellos estar soportando todo esto? ¿Por qué? Porque perdieron de vista lo que era importante. La iglesia ha perdido de vista lo que es importante. Y entonces la iglesia está ahorita metida en todos los asuntos, en problemas, en cosas, viendo más como el mundo resuelve, viendo más lo que el mundo hace, viendo más lo que está alrededor que lo que tiene que ver. Por eso les traigo este pasaje. Ahora, los filisteos estaban en una situación crítica, la tribu de Benjamín estaba en una situación crítica. Estaban asediados, estaban ahí, delante de ellos estaban acampados su ejército enemigo, habían mandado tropas de asalto, les estaban cobrando, les estaban permitiendo, les estaban prohibiendo hacer cosas. O sea, era crítica su situación. Incluso ellos veían que eran pocos, eran 600. El otro ejército era enorme, como la arena del mar. ¿Alguna vez te has visto así? ¿Quieres poquito? ¿Quieres menos? ¿Quieres nada en comparación con lo que tienes que enfrentar? Sí, yo sé que tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Y sí, yo sé que muchas veces viene un enemigo tras otro enemigo, tras otro enemigo, tras otro enemigo, y cada vez se hace más fuerte.
Sin embargo, lo que estamos llamados a hacer en este tiempo es comenzar a ver, no esas cosas naturales, sino a nuestro Dios. Y eso es lo que hizo justamente alguien. Dice acá, ¿qué era lo que Dios esperaba? ¿Qué era lo que Dios quería que ese pueblo hiciera en ese momento? Miren ustedes, dice en 1 Samuel 14:6, nos pasamos al siguiente capítulo. Así que Jonatán le dijo a su escudero, me gusta esto, me encanta cómo Jonatán le dice, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Le dice así de frente, vamos a cruzar. No le dice, oye, ven, vamos a ver si escondidos por acá podemos pasar de repente, si le ponemos una trampa, puede ser que tengamos victoria. No, 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 no. ¿Se dan cuenta de la postura de Jonatán? Él dice directamente, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude. Él estaba diciendo, espero, confío, yo creo que mi Dios nos va a ayudar, que mi Dios nos va a dar la victoria. Dice, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. ¿Se dan cuenta su seguridad? Los versículos 11, 12 y 13. Asimismo, así pues, los dos se dejaron ver. O sea, Jonatán y su escudero, se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas. Recuerdan, estaban escondidos en cuevas, en cisternas, en lugares ocultos para que no los atraparan. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. O sea, como en son de amenaza, estaban ahí amenazantes, la guarnición de los filisteos. ¿Y qué dijo Jonatán? Y esto me gusta, dice. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. ¿Se dan cuenta? Esa seguridad de Jonatán. El Señor le ha dado la victoria a Israel. Ni siquiera había llegado a la guarnición, ni siquiera había llegado a donde ellos estaban. Sin embargo, ya él tenía seguro que había sido dada la victoria. ¿Qué más dice? Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te habla esto? Si tuvo que trepar, quiere decir que Jonatán estaba en un lugar bajo. Sus enemigos estaban arriba. Y él tuvo que trepar. Eso quiere decir esforzarse para subir. Ahora, en la lógica del mundo, según el arte de la guerra, los que ganan una guerra son los que están arriba, son los que tienen aparentemente más poderío. Pero en la lógica de nuestro Dios, según las formas que nuestro Dios tiene de actuar, es totalmente al revés. Y eso es lo que fue lo que pasó con Jonatán. Él había creído que Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Conforme a lo que él había creído, lo habló con su escudero y avanzó y dio el paso. Y miren ustedes qué pasa. Versículo 13. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, o sea, él se esforzó, subió y comenzó a derribar a los filisteos. Dice, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. ¡Wow! Ahora ustedes me pueden decir, pero pastora, ¿qué son 20 hombres frente a 6,000, a 3,000? No es nada. No, 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 no. Esperen ustedes lo que pasa a continuación. Y por eso a mí me gusta leer mi Biblia. Por eso a mí yo voy y leo porque estas cosas, este tipo de historias, esto me abre los ojos para ver cómo actúa mi Dios. Y si mi Dios actuó de esa manera con ese pueblo, ¿cuánto más puede hacerlo por mí en este tiempo? Porque por mí entregó a su Hijo Jesús para que muriera en esa cruz. Entonces es mucho, mucho, mucho más la forma en que Él puede actuar a mi favor. Y es mi oración que tú creas de esa misma manera. Miren, por eso les digo, se pone más sabroso.
más rico. Dice, cuando los mataron a los 20 hombres, ¿no es cierto? Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo. ¿Se acuerdan? Antes, cuando habían el ejército y estaba frente a la tribu de Benjamín, ellos temblaban y se escondieron. Pero cuando se presentó Jonatán en nombre del Señor y con toda la confianza de que su Dios lo iba a sacar de eso y le iba a dar la victoria, ¿qué ocurrió? Cundió el pánico. Ustedes saben, una cosa es miedo y otra cosa es pánico, ¿verdad? Ellos tenían pánico. Y miren qué más dice. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron. Incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló, dice. Me encantan esos temblores de mi Dios. ¿Recuerdan ustedes el temblor que hubo en la cárcel cuando estaban Pablo y Silas alabando a Dios? ¿Recuerdan ustedes eso? Son temblores de nuestro Dios. La tierra puede temblar cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en que esa situación que tienes que enfrentar, porque la tienes que enfrentar, la haces en su poder. Entonces dice, y hubo pánico extraordinario. Ahora, desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Tenían pánico, se desesperaron y comenzaron a huir. Se imaginan todo un ejército, esos 6,000 que los estaban amedrentando, comenzó a huir. ¿Solamente por qué? Porque dos hombres dieron el primer paso. Le creyeron a su Dios. Dios hizo el resto. El versículo 20 dice, era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. ¡Wow! ¿Saben qué? Yo no sé, pero la única que se alegra conmigo es la hermana Paulita. De verdad, yo me pongo a pensar, yo me pongo a imaginarme cómo puede haber sido que de un mismo ejército que están ahí se comiencen a pelear entre ellos. Eso solamente puede ser sobrenatural, no es natural. Entonces, si es sobrenatural, es de mi Dios. Y si lo hizo en ese tiempo, yo me pongo a pensar en este tiempo, ¿cómo lo hará por mí? Un enemigo tras otro enemigo, tras otro enemigo, tras otro enemigo, por más fieros que parezcan, se pueden pelear entre sí, matarse entre ellos. Eso es lo que creo. Necesitas conocer la palabra para creer eso también junto conmigo. Dice el versículo 23, dice, así libró el Señor a Israel aquel día. Dios fue quien los libró. O sea, no fueron Jonatán y su escudero. Ellos simplemente conocían a Dios, confiaron en Dios y dieron el paso. Quien dio la victoria fue el Señor. En este tiempo, la iglesia o toma la posición de Saúl, porque recuerden ustedes, no he leído para no profundizar más. Saúl simplemente vio que estaba el ejército enorme de los filisteos y se fue a refugiar a otro lugar. Y desde ese lugar miraba cómo escapaba el ejército filisteo. Pero no fue y peleó. Saúl era de los hombres que un día creía y otro día no creía. Saúl era de los hombres que si tenía presión, decía, no, yo lo voy a hacer con mis fuerzas. Lean en su Biblia la historia del rey Saúl. Por eso es que después fue descalificado de ese rey y Dios levantó a David. Pero ahora la cosa es la siguiente. Tienes que ser como Jonatán. ¿Eran padre e hijo? Sí. Jonatán pudo haber visto el ejemplo de su padre Saúl, sí. Pero decidió no hacer lo que Saúl hacía. Decidió, conociendo a Dios, confiar en Dios. Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo, iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Con qué salvaron Jonatán? ¿Con qué iniciaron? ¿Con qué dieron el primer asalto Jonatán y su escudero? Con una sola espada. Y es que Dios usa lo que tienes. Dice, Dios te da la victoria con lo que tienes.
No solamente Jonatán, les voy a decir algunos otros ejemplos. Samgar, la historia de este hombre se encuentra en Jueces 3:31. ¿Saben que este hombre mató a 600 filisteos con una aguijada de buey? 600 hombres, uno solo, con una aguijada, no era una espada. Conocen ustedes que es una aguijada, ¿verdad? Es un fierro largo que tiene una punta no tan afilada para estar empujando a los bueyes, al ganado. Ahora, eso usó este hombre Samgar para matar 600 filisteos. ¿Qué lo diferenciaba? Había creído en Dios, porque no era él. Otro ejemplo, David. ¿Cuántos conocen a David? ¿Sí? El de Goliat, esta vez sí. ¿Qué tenía Goliat? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía en su mano? Solamente una piedra con una honda. Y con eso poco que tenía, la lanzó y ¡fum! El gigante cayó. Y luego con la propia espada del gigante le cortó la cabeza. Pero David, ¿tenía algo más? No, era una piedra pequeña. Esa es la diferencia. Sabía a quién tenía. Sabía en quién podía confiar. ¿Por qué? Porque lo conocía. Esa es la diferencia. Tú puedes confiar en algo cuando lo conoces. Si tú no conoces a alguien, no puedes confiar en esa persona. Necesitas conocerlo. Otro hombre, Sansón. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? El fornido, ¿no? El de cabello largo, es el de Dalila. Ese. ¿Saben a cuántos filisteos mató? 1,000 filisteos. ¿Y saben con qué? Con una quijada de burro. Esto nomás tenía él. La encontró por ahí, ni siquiera la llevaba, no era un arma. Sin embargo, Sansón agarró y mató a los filisteos. ¿Por qué? Su confianza estaba en Dios. Ustedes me pueden decir, pero pastora, Sansón, según lo presentan todas las historias, era fuerte, era aguerrido. Sí, no sabemos exactamente. Se le ha puesto esa figura de grande, de musculoso. Pero ¿y qué tal si era un flacucho? ¿Qué tal si era un flacucho como David, chiquito, jovencito, flaquito? Porque para él lo importante era Dios. Conocerlo y confiar en lo que él le había dicho. ¿Qué diferencia hay de estos hombres contigo? Iglesia. Estoy preguntona hoy día. ¿Hay alguna diferencia entre esos hombres y tú hoy día? Hoy hay diferencia, por supuesto que sí, hay diferencia. Ellos estaban actuando bajo el antiguo pacto. Dios no había mandado todavía a su Hijo Jesús a morir por ellos. Sin embargo, a pesar de todo, ellos habían conocido a un Dios poderoso, confiaron en ese Dios poderoso y ese Dios poderoso les dio la victoria. Para nosotras, en este tiempo, ¿tú conoces lo que te ha sido dado? Lo que te ha sido dado es Jesucristo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó a la gente del mundo, Dios, que dio a lo mejor que tenía. ¿Quién era esto? Su Hijo Jesús. Ahora, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Entonces, tú tienes mucho más de lo que estos hombres tenían. La otra diferencia es que ellos conocían al Dios que tenían y actuaban en base a él. Y la iglesia en este tiempo no conoce al Dios que tiene, al Padre que tiene. Y por eso no actúan en lo que les ha dado. ¿Diferencias? ¿Me están entendiendo? ¿Qué necesitas hacer en este tiempo? ¿Qué necesitas hacer en este tiempo? ¿Orar y orar y orar mucho? ¿Clamar? ¿Arrodillarte? No, ve a la palabra, ve a la palabra. Yo no te digo que no ores, yo no te digo que no ayunes, yo no te digo que no escuches, yo te digo que vayas a la palabra, es tu primera fuente de información, de saber, para conocer a tu Dios, a ese Dios que dio esa gran victoria en ese tiempo. Y esto que es una sola de las grandes victorias que dio Dios en el antiguo pacto a su pueblo. Para nosotros en este tiempo la otra diferencia es que la victoria ya nos pertenece. Miren qué dice, porque tú dirías, pero
Entonces, ¿cómo hago para que esto funcione? ¿Cómo hago para que yo pueda confiar en Dios? Porque ¿cuántas veces has estado orando, has orado por cosas, has creído por cosas, te has puesto de acuerdo con alguien por algo y nada ha sucedido? ¿Cuántas veces? No me levanta la mano, no, están muy calladitos hoy día. Yo sí, he orado por cosas, he creído por cosas, he clamado por cosas, he llorado por cosas y nada ha pasado. La diferencia es que no conocía lo que estoy conociendo ahora. Conocer lo que me pertenece ha hecho la diferencia. ¿Y qué es lo que te pertenece? Mira, dice Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todo, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ahora, yo estaba buscando qué significa bendición, porque tú te preguntarás, ¿y bendición qué significa eso? ¿Saben qué es bendición? ¿Saben qué es bendecido? Es dicha. Es tener felicidad, tener gozo por lo que, porque estás satisfecho por lo que se te ha dado. Eso es bendición. Y dice acá bien claro que te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora tienes que saber que dice, ha sido bendecido. ¿En qué tiempo está? ¿Cuándo te bendijo? ¿Cuándo te bendijo? Cuando dio a Jesús para que muera por ti. Cuando Jesús dijo, consumado es. Ahí es el punto. Cuando tú lo recibiste en este tiempo, en tu era como tu Señor y Salvador, en ese tiempo Dios te puso a su diestra, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Correcto, hasta ahí estamos claros. Entonces, eso te pertenece, eso te pertenece. Eso es tuyo, eso es tuyo. Tienes que saber, tienes que conocer. Ahora, cuando dice toda bendición, quiere decir toda. Dios no dice en esto poquito, en lo otro más, sufre con esto para que aprendas. No te dice, bueno, ahora te toca sufrir con tus finanzas, ahora, bueno, puedes estar feliz con tu familia, pero te tiene que faltar esto. No. Dios dice toda bendición espiritual. Entonces, tú tienes que saber, cuando Dios en su palabra dice toda, es toda. Otra cosa que tienes que saber, espiritual, dice el versículo, ¿verdad? Y tú me puedes decir, pero como lo creía yo, pero espiritual, ¿qué tiene que ver? O sea, yo no vivo de lo espiritual, porque tenemos una idea de que lo espiritual es pues volátil, ¿no? Ay, espiritual es como que no se ve, como que no existe. Más error, craso error. Lo espiritual es muy tangible, lo espiritual es lo real, lo espiritual es lo eterno, lo espiritual es lo que pertenece. Lo espiritual es Dios en ti y tú en Él. Entonces tú tienes que entender, cuando habla la palabra de espiritual, no está queriendo hablarte de algo volátil, algo que, bueno, no se ve. No. Cuando dice espiritual, está diciendo que es, viene del poder exclusivo de Dios mismo. O sea, significa que la fuente para que te dé, para tener esa bendición, es el poder de Dios mismo. Tú puedes creer, ese es el poder que habita en ti, porque Cristo es el que habita en ti. Entonces tú tienes que estar conociendo y conociendo cada día esto. ¿Qué más dice el versículo? El versículo está terminando y dice, o mejor dicho, muchos de nosotros decimos, pastora, yo no quiero esa bendición espiritual, yo necesito una bendición natural, porque yo necesito mi sanidad. Porque yo necesito que se arregle mi matrimonio, porque yo necesito que mis hijos vuelvan a mi casa, porque yo necesito esto, porque, o sea, lo natural lo traducimos en algo que vemos. Pero ¿sabías que es al revés? Dice en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, está hablando Pablo acerca de las tribulaciones que pasamos, de los conflictos que pasamos, de los retos, de las dificultades que pasamos. ¿Cómo los llama él? Dice, ligeros y efímeros, ¿verdad? producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Por qué no disfrutamos de la bendición natural? Porque todavía no creemos que la bendición espiritual es real, está dentro nuestro, y que en la medida que conozcamos más, esa bendición espiritual se va a manifestar como natural. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra que Jesús llevó todas mis enfermedades, ¿dice o no dice? Y si Él se llevó todas mis enfermedades, Él me dio su sanidad. ¿Correcto? ¿Qué está en mí? No lo digan con miedo, díganlo seguro. Si Dios se llevó mi enfermedad y me dio su sanidad, ¿qué tengo yo? ¿En dónde? Primero es en mi espíritu. Primero es dentro mío. Y luego se va a manifestar a lo natural. ¿Estamos entendiéndonos? Por eso es que muchas veces creemos por sanidad. Y dice, soy sano por la llaga de Jesús, soy sano por la llaga de Jesús, soy sano por la llaga de Jesús. Pero al no tenerlo todavía en tu espíritu como algo seguro, porque Cristo está en tu espíritu, cuando viene el síntoma, porque te ataca, te vuelve a atacar el síntoma, tú dices, no pasó, sigo enferma, sigo enfermo, no he sido sanado, la sanidad no me pertenece. ¿Se dan cuenta la forma que tenemos que cambiar de ver? Si tú has recibido a Cristo Jesús y en Cristo Jesús se te ha dado todas las bendiciones, la sanidad te pertenece, porque bien claro dice, yo tomé tus enfermedades y te di mi sanidad, yo tomé tu pobreza y te di mi prosperidad, yo tomé tus pecados y te di mi justicia, yo tomé tu maldad y te puse bondad. O sea, todo lo que Él, lo de malo que teníamos, Él lo tomó. O sea, quiero que entendamos eso también. No es que simplemente Él, nosotros se lo dimos o por casualidad le cayó. No, Jesucristo quiso tomarlo. Y Él lo tomó, todo lo malo tuyo lo tomó. Y te dio todo lo bueno suyo. Toda bendición suya te dio. Está en ti, está en ti, está en ti. Entiéndelo, iglesia, está en ti. No es que va a estar, está ahí en ti, porque Cristo está en ti. Pero tú tienes que darte cuenta, tú tienes que entender, tú tienes que tener revelación de esta gran verdad. No ves todavía cosas, está bien, ten paciencia, ten paciencia. Dios está obrando, ¿cuántos lo creen? Tú has creído por sanidad, cualquier enfermedad, Cristo la llevó. No tiene derecho de permanecer en tu cuerpo. ¿Vuelve a venir el síntoma? Está en Jesús. No me pertenece, no puede permanecer. O sea, tú lo tienes dentro de ti y en la medida que tú tengas conocimiento y revelación de eso, la manifestación en lo natural, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, en todas las cosas que toques, va a ir siendo dada. ¿Por qué? Mira lo que dice ahora. Todas las promesas que Dios nos dio en Deuteronomio 28. ¿Conocen ustedes eso, esas promesas? ¿Conocen Deuteronomio 28? Normalmente lo hemos aprendido, sí, hay bendiciones ahí, pero solamente del 1 al 14. A partir del 15 hasta el 60 y tantos, pura maldición. Y nos hemos quedado en la maldición. ¿Sabías algo? ¿Sabías que la maldición fue derrotada por Jesús? Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo te redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, ¿qué te queda a ti? Bendición. ¿Y quieres saber qué dijo Dios, qué prometió Dios Padre a ese pueblo de Israel? Miren, Deuteronomio 28:2 y siguiente dice: si obedeces al Señor tu Dios, ahora, ese punto también quiero aclararles. Si obedeces al Señor tu Dios, entonces tú dices, yo no obedezco, yo no soy bueno, yo no esto, yo no el otro, entonces no voy a recibir ninguna bendición. Falso y totalmente falso. ¿Quién fue el único que obedeció esos mandamientos?
No dice la palabra que Él fue, vino aquí a la tierra para cumplir cada parte de esa ley. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. Él vino a obedecer. Y encima, además, dice que Él fue obediente y obediente hasta morir en la cruz. Entonces, ¿quién está en ti? No está Cristo, el que obedeció. Por lo tanto, si Él está en ti, ¿qué te pertenece a ti? Tú obedeces porque estás en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te pertenece a ti? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber algunas de las bendiciones que menciona Dios mismo? ¿Eh? No son mi idea. Miren, dice, si obedeces al Señor tu Dios, ya sabemos que Jesús obedeció y que nosotros tenemos estas bendiciones. Dice, recibirás las siguientes bendiciones. Ahora, está en futuro. Dice acá, recibirás. Pero quiero llamar su atención a eso para luego darles la explicación. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¡Wow! El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Llenará tus depósitos con granos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Eso Dios le dijo al pueblo de Israel. Y decía ahí, serán como un futuro. Pero ¿sabes cuándo se vuelve para ti presente y hasta pasado? En Cristo. En Cristo. ¿Él cumplió la ley? Claro que sí. ¿Él abolió todo? Claro que sí. Por eso tú tienes derecho a cada una de estas bendiciones. Léelo en tu casa con detenimiento. Sácate una lista incluso ahí y ponla delante de ti. Dios prometió esto. Y en mi Jesús fue cumplido. Cada una de estas promesas es mía. ¿Quieres ver dónde dice? Mira, 2 Corintios 1, 18 al 20. Y ya voy a acabar con esto. Tan cierto como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. ¿Cuántas veces has escuchado, puede ser como no puede ser? No, no es el tiempo de Dios. No, espera esto. No, te has portado así. Es no. Muy rara vez es sí. Porque normalmente tienes la idea que te estás portando mal. Y si te estás portando mal, no te va a bendecir. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿correcto? Pero ¿qué dice acá? Dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él no está a medias tintas como estaba Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Él está en sí, porque así dice, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios. O sea, Dios, Cristo, Jesucristo dijo, sí, voy y te bendigo. Sí, voy y soy tu bendición. Sí, voy y lo consigo para ti. Y lo consiguió y lo hizo. Dice, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios, todas las promesas, yo no sé, pero yo me pongo a saltar porque digo, todas las promesas de Dios. Pero pastora, no le estoy viendo, sigo en problemas con mi marido. Me sigue sacando, haciendo renegar mis hijos, están alejados, todavía no tengo dinero. Pastora, no veo esa bendición. Sigues comportándote como ese pueblo de Israel que estaba viendo al enemigo. Pero no te estás comportando como Jonatán, que vio a su Dios, confió en Él y dio el paso. De lo que te estoy hablando ahora, conoce, necesitas conocer a tu Dios y lo que te ha sido dado. Las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel para ti fueron cumplidas en Cristo Jesús. Son tuyas, te pertenecen. Entonces, cuando la situación contraria a ti venga, ¿qué vas a hacer? Iglesia, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Vas a temblar? ¿Vas a esconderte? ¿Vas a decir ya no, ya no, ya no, no quiero esto más, no quiero esto más? Puedes llorar, por favor. Infinidad de veces cuando he estado yo con la soga al cuello, porque he estado así,
He ido delante de mi Dios y he derramado mi corazón. He renegado y le he dicho, ¿y por qué? Y esto y el otro. Y después de eso, ¿saben qué ha pasado? Él ha venido y me ha consolado con todo su amor y me ha mostrado la salida. Eso es lo que necesitas hacer en este tiempo. Iglesia, ¿problemas vamos a tener que enfrentar? Sí, es una mentira eso que no, ya Cristo murió, resucitó, por la gracia lo tienes todo y no tienes que hacer nada. ¡Mentira! Vas a tener retos que enfrentar, sean personales, sean familiares, sean en cualquier área de tu vida, los vas a tener que enfrentar. ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Como el ejército, el pueblo de Israel al inicio? ¿O como Jonatán? Te doy un consejo. ¿Saben ustedes quién nos da el mejor ejemplo de que la bendición, de vivir en la bendición, en la promesa de la bendición? Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le comenzó a hablar a Abraham acerca del hijo, de la promesa y de que sería multitudes de gentes y que sería bendito para que todos fuesen? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué dice la palabra que mencionó él? Ni siquiera lo mencionó, sino que dice que él le creyó. En varios pasajes del Antiguo Testamento, en el Génesis, dice, y Abraham le creyó. Le decía, sal de tu tierra, y Abraham le creyó y salió. Le decía, vas a tener un hijo, Abraham salía y porque le creyó. O sea, eso que le creyó, era simplemente viene de la palabra hebrea amán. Y para nosotros se ha traducido en amén. O sea, a lo largo de los años se ha ido volteando y es amén. O sea que cuando nosotros, la iglesia, decimos amén, no lo tenemos que decir por cliché, porque ya pues todo el mundo dice, ah, es una nueva palabrita que me tengo que aprender. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes realmente lo que significa cuando tú estás diciendo amén? Dice, así sea en mi vida. Que toda tu voluntad, que toda tu palabra, que todas tus promesas se hagan realidad en mi vida. Entonces, cuando tú vayas a la palabra, cada día, por favor, te pido con todo mi corazón, ve a la palabra cada día, busca una promesa para ti o muchas promesas, las promesas que necesites, búscalas para ti. Y cuando tú encuentres esa promesa, di amén. Quiere decir que tu voluntad, que tus promesas sean hechas en mi vida. Que yo vea la realidad de eso que te estoy creyendo. Que yo viva en la realidad de eso que he creído. Que yo dé ese primer paso. Te voy a pedir, no sigas siendo como ese pueblo derrotado de Israel. No seas como Saúl, que unas veces sí, otras veces no. No seas incluso de las personas que va y busca apoyo, ayuda en el mundo. El mundo puede hacer que te dé alguna solución. Y de pronto funciona por un tiempo, pero después va a fallarte. Sé de las personas como Jonatán, como Sangar, como David, como tantos otros en la Biblia, que conocieron a su Dios, pusieron su confianza en Él y tomaron decisiones importantísimas en su vida, sabiendo que la batalla, que la pelea, que la lucha que tenían por delante la hacía Dios por ellos. Eso es lo que tienes que hacer en este tiempo, iglesia. ¿No es sencillo lo que vamos a enfrentar? No. ¿De pronto no sabemos en lo natural? No. Dicen que el fenómeno del niño va a ser fuerte, otros dicen que no, otros dicen que sí, hablan de la recesión. ¿En lo natural sabemos? No sabemos en lo natural, pero ¿tu confianza dónde está? ¿Tu confianza dónde está? Para que tu confianza permanezca ahí, ve a la palabra, conoce a tu Dios, conoce las bendiciones que ya te han sido dadas en Cristo Jesús y que te pertenecen a ti para vivir en este tiempo. Diablo, ¿me quieres venir a robar esto? No, mi bendición, mi promesa es esta. Esto es lo que creo, porque Cristo se llevó lo malo para que yo tuviese lo bueno. Amén. Amén.
Permítanme orar por ustedes. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque creo que esta palabra que ha sido dada se revela en cada uno de nosotros, Dios. Son tiempos en los cuales yo creo, Dios, que para cada uno de tus hijos que te crea, tú vas a estar obrando maravillas, Dios. De la misma manera que tú obraste dándoles victoria a Jonatán, a Sangar, a David, a Sansón y a tantos y tantos otros, Dios. Yo voy a ver en tu iglesia que te cree en este tiempo, victoria tras victoria, en todas las áreas de su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que les revela, porque tú eres también el que les consuela, el que les conforta, el que les aconseja, el que les guía. Gracias, precioso Dios. Porque yo declaro que bendición, bendición, bendición hay en la vida de cada uno de estos hijos tuyos que te cree. En el nombre de Jesús. Amén.